Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Advertencia. La lectura de hoy es un texto con un lenguaje explícito y fuerte y puede no ser apta para todos los públicos. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. También empiezo este episodio con avisos parroquiales. Para los que siguen en YouTube y de pronto están interesados en suscribirse al nuevo canal que voy a crear, estoy creando, les cuento que ya subí los episodios, es a través de un link del feed RSS, y YouTube no sé si los pone en desorden o no, pero no los estoy viendo muy bien. Al mismo canal subí los otros tres podcasts que tengo, el de las mil y una noches, el de las historias completas de las mil y una noches y el de la historia interminable. Pero cuando veo en el canal aparece como podcast solo esos tres, los tres últimos, no el de lecturas de tabaquería. Entonces hay mucho que tengo que hacer, posiblemente cada uno de los otros lo tenga en un canal distinto. Acá me aparecen como listas, no como el podcast directamente. Y entonces a los que se llegan a suscribir, todos los episodios se les mezclan. Si hay un episodio de lecturas de tabaquería y luego el de las mil y una noches, y luego esa misma noche posiblemente se completa una historia, se publica una historia completa, entonces se va haciendo mucho desorden. Voy a ver cómo lo soluciono. Los de la historia interminable, que también están en las plataformas, en algunas de las plataformas de podcast, está en Spotify, está en Apple Podcast. Lo pueden oír directamente en lhi.lecturasdetabaquería.com o en el sitio lecturasdetabaquería.com. Hay un vínculo en la barra a la derecha. Es la lectura del libro del que hicieron La Historia Sin Fin, que al autor Mijael Ende no le gustó ni cinco esa película, pero a quienes conocen el libro posiblemente les pueda gustar oírlo leído. La lectura de hoy, volviendo al énfasis en Cuba por estos 15 años de este podcast, es de Leonardo Padura. Es un cuento llamado Mirando al Sol. Y este también está en el libro Habaneros de Allá, de Acá y del Medio. Si desea hacer algún comentario, enviar una sugerencia o reportar algún error como los de YouTube, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com. O en cualquiera de los episodios de YouTube o de Spotify. La lectura de hoy es un texto con lenguaje explícito y fuerte y puede no ser apta para todos los públicos. Mirando al Sol, por Leonardo Padura. Hace 2 horas que estoy mirando al sol. Me gusta mirar al sol. Yo puedo mirar al sol hasta 1 hora seguida, sin cerrar los párpados, con la pupila intacta, sin lágrimas. Todavía estoy mirando al sol cuando llega Alexis. Dime, socio, ¿en qué andas? Pregunta. En nada, ¿y tú? En el floating, suave. I like it, digo, y miro a Alexis. Supongo que Alexis es mi mejor amigo. Nos conocemos desde antes de empezar en la escuela, cuando su padre y el mío trabajaron juntos en el ministerio. Después, al padre de Alexis lo tronaron, pero no mucho, porque él tiene buenos amigos. Ni siquiera le quitaron el carro, aunque sí le quitaron la pistola, eso sí. Vamos a tomarnos 1 litro, dice. ¿Quién tiene? Richard el Cao. Vamos, digo yo, y me olvido del sol. El Cao siempre tiene alcohol. A veces está bueno. A veces también tiene pastillas. Él las consigue fácil. Le roba una receta especial a la madre porque ella dirige un hospital y firma como ella. y en la farmacia le dan las mejores pastillas. Fácil, ¿no? Pero hoy no tiene pastillas. Ayer nos tomamos las últimas, con 4 litros de alcohol. Lo de ayer fue terrible. Ahora estamos tomando, sin hablar. Siempre es así. Al principio casi uno no habla. Es como si el cerebro se muriera un rato. Después se habla más, sobre todo si tomamos alguna pastilla. Alexis y el Cao son los que más hablan entonces. Cuando ya hemos tomado bastante, Alexis dice: «Hoy hay pelea». «¿En el hueco?», pregunta el Cao. Alexis dice que sí con la cabeza. «No tengo dinero», dice el Cao. «Yo tampoco», digo yo. «Yo tengo», dice Alexis, y como ya ha tomado bastante, hace completo el cuento de cómo consiguió la plata. En el maletero del carro del padre había como 20 litros de aceite, del bueno para cocinar, y se robó 3. Los vendió, y por eso tiene dinero. 300 pesos. «Vamos», dice el Cao. «Déjame terminar», dice Alexis. Tomamos un poco más. Está bueno este alcohol. Después que terminamos de tomar, entonces sí nos vamos. Cuando llegamos todavía no ha empezado la pelea. Nos dicen que hoy van el Stanford de Jojo y el Boxer de Carlitín. A mí me gusta el Stanford. Se llama Verdugo y ha ganado como 20 peleas. Casi siempre mata al otro perro. El Boxer también tiene su famita. Se llama Sombra y dicen que cuando agarra no suelta. Ya hay como 12 gentes esperando. También hay 2 negros, con dientes de oro y cadenas de oro en el cuello. Deben ser amigos de Carlitín. Él siempre anda con negros así. Hace business con ellos y a veces hasta dan un palo juntos. Empiezan a apostar. Alexis le juega los 300 varos a Verdugo. Yo le digo que deje 50 para comprar 1 litro si pierde. Pero él dice que no, que en el carro de su papá todavía le queda cantidad de aceite y que el Verdugo va a ganar. Azuzan a los perros. Ahora todo el mundo está gritando. Yo también grito. Los sueltan. El Verdugo atrabanca a Sombra por el lomo y de la primera mordida le saca sangre. Es una sangre casi negra. Las gotas de esa sangre casi negra ruedan por la boca del Verdugo y caen en el suelo. Entonces la gente grita más. Sombra empieza a voltearse y agarra al Verdugo por una pata. Se la va a arrancar. El Verdugo tiene que soltar el lomo y Sombra no se da cuenta. Entonces el Verdugo le llega al cuello. Carlitín y Jojo se meten a desapartar, pero el Verdugo no suelta, ni Sombra tampoco. Le meten palos en la boca y hacen palanca. Sombra suelta primero, pero se va de lado. El Verdugo no suelta todavía. Por fin el Jojo le abre la boca y Sombra se cae completo. Del cuello le salen 2 chorros de sangre, más negra todavía y así de gordos. Está muerto ese Boxer. La gente sigue gritando y los que perdieron empiezan a pagar. Carlitín le está dando patadas a su perro muerto. Alexis cobra 200 pesos y le dice a uno de los negros que le pague sus 100. El negro dice que esa pelea fue una mierda. Alexis dice que eso no le importa, que le importan sus 100 cañas. El negro dice que no va a pagar ni pinga. Alexis le dice que la pinga se la meta. El negro saca una fuca y se la pega en la cara a Alexis. «¿Qué tú dijiste, blanquito de mierda?», le pregunta el negro y le da con el cañón de la fuca en la quijada. Alexis no habla. El otro negro tiene un cuchillo en la mano y mira a los demás. Los 2 negros se ríen. Nadie se mete. ¿Yo debería meterme si Alexis es mi amigo? Me meto. «Deja eso, compadre», le grito al negro. «Alexis, olvídate de las 100 cañas». «Está bien, bárbaro, ganaste», dice Alexis, y el negro lo empuja. El negro se ríe. El otro negro también. Sin dar la espalda se van. Cada vez me gustan menos los negros. Por mi madre que sí. Alexis habla menos que otras veces y toma más. Entre él, yo, el Cao y Giovanotti, como le decimos ahora a Giovanni, hemos bajado 2 litros y el tercero está temblando. Queda otro más. Aquí en la azotea de la casa del Cao no hay tema. Está cerrada con cerca pirles y aunque uno se emborrache nadie se cae. Entonces llaman al Cao desde la calle. ¡Richard! ¡Richard! Grita una mujer. O dos. Son dos. Niurka y Betty. El Cao les dice que suban. Ellas llegan. Ya saben que los negros le dieron a Alexis porque todo el barrio lo sabe. Ellas llegan con sed y empezamos el cuarto litro. ¿Alguna de ustedes tiene algo? Les pregunto y se hacen las suecas. A estas dos les encanta hacerse las suecas. No se me hagan las suecas, les digo. Me quedan 2 parquisonil, dice Betty y se las pido. Son 2 pastillas blancas, chiquiticas. Me dan ganas de tomarme una, pero se las doy a Alexis que se las baja con un buche de alcohol. A ver si no piensa más en los negros, digo yo. Yo les voy a pasar la cuenta, dice todavía Alexis, y se acuesta en el piso, cierra los ojos, tiembla un poquito y empieza a viajar. El parquisonil es un cohete cuando cae arriba del alcohol. Es de noche, y como no hay sol, miro a la luna. No me gusta tanto, pero es mejor que no mirar nada. Betty sigue chupándomela y aunque la tengo tiesa y con la cabeza roja roja, no tengo ganas de venirme. A veces me pasa, es como si la tuviera inflada. Alexis sigue durmiendo en el suelo y el Cao se la está metiendo por el culo a Niurka mientras Giovanotti descansa. Me parece que está cantando bajito. Yo tengo en la mano la 7ª botella de la jornada y me doy otro buche. De pronto se me quitan las ganas de que me la mamen y se la saco de la boca a Betty. Ponte en 4, le digo, y empiezo a metérsela en el culo, y pienso en películas que he visto donde un hombre se la mete por el culo a una mujer. Pero tampoco pasa nada. No me voy a venir esta noche. Agarra tú, mi socio, le digo a Giovanotti, y él viene y Betty se la mama. Yo me pongo otra vez a mirar la luna. Me doy otro buche más y me quedo dormido. Cuando abro los ojos, veo el sol. Estoy solo en la azotea. No sé por qué hay días que me gusta venir a la iglesia, no a rezar ni a pensar en Dios, porque no sé rezar ni aprendí nunca esa descarga de Dios y los santos y los ángeles. Es que me gusta venir. A mis padres ya no les importa que yo venga a la iglesia porque eso ahora no es tan malo. Hasta hace 2 o 3 años sí era malo y entonces a ellos no les gustaba que yo me metiera aquí. Si tú no crees ni en tu madre, me decían, ¿tú no sabes que eso nos perjudica? ¿Qué carajos vas a buscar a la iglesia entonces?, me preguntaban. Y yo alzaba los hombros. No sabía y todavía no lo sé. Bueno, sé algo. Me gusta porque me siento tranquilo, pero ni rezo ni pienso en Dios. Nada más lo miro, clavado ahí. Este carro sí que camina bien. El caquín se pasa el día limpiándolo, afinándolo, poniéndole adornitos. Cuando el padre del caquín está por el extranjero, él tiene el carro todo el día. Y a veces nos dice, «Everybody, go to the beach», y todos nos vamos para la playa. Como hoy. Alexis sigue cabrón con la línea que le dieron los negros. No quiere ni meterse en el agua. Nada más toma ron y dice a cada rato, «Me cago en la madre de esos negros». Yo, el caquín, Giovanotti y el Cao, sí nos metemos en el agua. Hoy el agua está riquísima. Salimos y tomamos un poco de ron. Volvemos a entrar. Volvemos a salir. Tomamos más ron y entonces aparecen Bibi y Anya. Como ya hemos tomado bastante, hablamos un rato. Anya nos dice que se va para la Yuma, ella y toda su familia. Un agente de una iglesia de testigos de Jehová les consiguió la visa. Una vez a la semana ellos van a esa iglesia, cantan, rezan cantidad, y la gente piensa que ellos creen muchísimo en todo eso y ya no fuman, ni toman, ni dicen malas palabras, ni albergan ira en su corazón, como dice Anya. Con los encabronamientos que coge mi hermano, dice después. Bueno, no importa que ellos no crean en Jehová, si lo que ellos quieren es irse para la Yuma, igual que una pila de gente que yo conozco. Yo creo que yo no. Dicen que allá hay de todo, pero que hay que trabajar con cojones. El Cao dice que él tampoco. Con alcoholifán y pastillas, él vive bien en donde quiera. El Caquín sí. Él quiere tener un carro suyo, de 5 velocidades, tracción doble, 8 cilindros, motor de petróleo, suspensión hidráulica. Conoce ese carro como si ya fuera suyo. Alexis dice que él también. Allá uno mata a un negro y le regalan $1,000. Está obsesionado con los negros. Pero al que más le gusta la Yuma es a Giovanotti. Siempre está hablando de eso, de lo bien que se vive allá, de su primo que es dueño de las carreras de carros de Miami y del otro primo suyo que se fue y a los 2 meses empezó a mandarle $100 todos los meses a la madre, y del que fue cuñado suyo que tiene un restaurante, creo que en Nueva Jersey. Él dice que si llega allá deja el alcohol y las pastillas y los pitos de marihuana y hasta el cigarro para ganar mucho dinero. Y se toma otro buche de ron y habla otro poquito más. Como hace 2 días que no tomó pastillas, hoy sí gozo. Bibi tiene un culito estrechito. Al principio uno cree que no le va a entrar, pero ella se abre bien. Se hace cosquillas con el dedo y después respira profundo por la boca y dice, métemela. Y entonces uno empuja un poco y después se le va hasta el final. Lo malo es que quiero estar más rato sin venirme, pero me vengo rápido y no se me vuelve a parar. Al cabo siempre se le para. Le echó 2 a Bibi y 1 a Anya. No sé de dónde el caos saca tanta leche, si él casi nunca come. Alexis no quiso hacer nada. Él quiere una pastilla. Parece que para no aburrirse se hizo una paja y tomó más ron. Alexis me dice, «Mira», y enseña una tira de pastillas. «¿De dónde coño tú sacaste eso, cabilla?» El Cao mira las pastillas embobado. Se las robé a mi abuela. El Cao se muere de la risa. Y si a la vieja le da una cosa, tú... Que se muera, total, dice Alexis y se traga 2 con un buche de alcohol. Me da 2 a mí y 2 a Richard el Cao y 2 a Giovanotti y guarda 2 más para él. Lo bueno de las pastillas es que uno casi no tiene que tomar más alcohol. Ellas te multiplican el que tienes en la barriga, creo que por 10. Además son buenas porque si no estás borracho, te da ganas de hablar, de templar, de oír música. Bueno, un rato. Alexis empieza a hablar y me dice. Me hace falta que me prestes el hierro del viejo tuyo. El caos se vuelve a morir de la risa. ¿Por 100 cañas de mierda te vas a echar a los negros? Por 100 cañas y por hijueputas que son esos negros maricones de mierda del recoño de su madre. Me hace falta la pistola, me dice. Tú estás loco, Alexis, le digo. Loco pinga, ¿me la vas a prestar o no? Eso es un lío. Ningún lío, la coges por la noche y en 3 horas se la devolvemos. Pero tú ni sabes dónde viven los negros. Ya lo averigüé. ¿Dónde viven? ¿Dónde toman cerveza? ¿Dónde juegan gallos? ¿Dónde apuntan a la bolita? ¿Dónde fuman marihuana? ¿Dónde roban gallinas? Son 2 negros muertos. Préstamela sin gas pistola. Mira, y se mete una mano en el bolsillo y enseña 6 balas. Alexis se toma otro trago de ron con las 2 pastillas que le quedaban. Tú estás loco, Alexis, le digo, pero creo que no me oye. Giovanotti consiguió una película y vamos a verla al video de su cuarto. Primero salen 2 rubias. Parece que llegan del trabajo porque traen carteras y eso. Pero enseguida empiezan a encuerarse una a la otra y revientan después tremenda tortilla. Pero cuando más embulladas están, llega una mulata. Las desaparta con un empujón y se suma a la actividad. La mulata tiene un bollo rojo y casi sin pelos que debe pesar como 10 libras. Las 2 rubias maman todo a la mulata hasta que una de ellas saca un consolador y se lo amarra a la cintura. Entonces se lo mete a la mulata hasta que se viene. Mientras todo eso pasaba, el cao fue el primero que se sacó el rabo y empezó a hacerse la paja. Después yo, después Alexis, después Giovanotti y también la otra rubia, para no quedarse sin hacer nada, empezó a hacerse su paja. Lo malo de todo esto es la peste a leche que hay ahora en el cuarto. Yo me quedo pensando en el bollo de la mulata. Un rato nada más, porque empezó otra película y el caos sacó una botella de alcohol. Me despierto de noche. Creo que todavía estoy en el cuarto de Giovanotti. Alexis sigue durmiendo en la cama. El caos y Giovanotti se fueron. La que está entre Alexis y yo es la rubia Vanessa. Vanessa está en cuera y también está durmiendo. Me extraña, porque Vanessa nunca se pone a templar con nosotros. Dice que nosotros somos unos salvajes y que dejamos marcas y que ella lo que quiere es un yuma que le dé dólares y la ponga a vivir en París. No sé por qué la tiene cogida con París, pero es Vanessa y la verdad es que está riquísima. Tiene un mechoncito de pelo rubio sobre el bollo gordo y 2 tetas más ricas todavía. De pronto se me para. Toco a Vanessa, pero ni se mueve. Le meto un dedo y siento que tiene mojada toda la raja. Parece que es leche. Me paso el dedo por el rabo para mojarlo. Entonces se la meto. Ella sigue igual. ¿Con qué cogió esa nota? Yo sigo metiéndosela hasta que me aburro y se la saco. Entonces le chupo un poco las tetas. Ella se ríe, dormida, y yo se la vuelvo a meter y entonces sí me vengo, pero no mucho. Miro por la ventana y veo que está lloviendo. No me había dado cuenta. No sé qué hora es. Debe ser muy tarde porque tengo un poco de hambre. En el piso descubro unos papelitos quemados. Claro, seguro que fumamos marihuana, pero no me acuerdo. En 1 litro quedan 3 dedos de ron. Me lo tomo para calmar el hambre y me vuelvo a acostar. Pero antes le chupo otro ratico las tetas a Vanessa, pensando en el bollo de la mulata. Como el caquín no aparece, nos vamos para la costa y el agua está riquísima. Aquí lo malo son las piedras en el fondo. Una vez por poco me quedo sin cabeza. Claro, me tiré borracho. Todavía se me ve la cicatriz. 16 puntos me dieron, y como estaba tan borracho no me cogió la anestesia. Mejor ni acordarse de eso. Por eso me tomo otro buche de ron y me pongo a oír al cao que habla como una cabrona cotorra. Entonces me le acerqué al yuma y le dije, «Mister, what you want?» «Grills, rum, tobacco, marihuana». Y el tipo medio que se asustó. Como era rubiecito y rosadito, se puso colorado. «Nothing, nothing», me dijo, y yo le dije, «No problem, mister, yo tengo lo que you want». Y el tipo, «Nothing, nothing». Pero ya el Giovanotti estaba detrás de él y ahí mismo le arrié el avión y el Giova le sopló otro por el tronco de la oreja y yo agarré la mochila y le di una patada en los cojones que creo que le saqué uno por una oreja. Por mi madre que sí. Entonces echamos tremendo patín y cuando me viré, como a la cuadra, vi al tipo todavía revolcándose en el suelo, y entonces seguimos despacito. Registramos la mochila y empezamos a botar mierdas, hasta que encontré la cartera y descubrimos que el gallo era alemán. ¿Y ustedes saben cuánto dinero tenía? 10 miserables fulas. El Giovanotti me tuvo que aguantar porque lo que me dieron ganas fue de ir a darle 2 patadas más. ¿Tú sabes lo que es venir de Alemania y andar con $10 arriba? Pero bueno, con eso compramos estos litros. Nos reímos cantidad y tomamos más ron. Giovanotti dijo: «Brindemos por la solidaridad del pueblo alemán con el pueblo cubano». Y tomamos más. Alexis no tomó esta vez y me dijo: «¿Por fin vas a conseguirme el hierro de tu padre? ¿Sigues con esa descarga? ¿Me lo vas a conseguir o no? Coño, Alexis, tú sabes que el tipo no suelta la fuca ni cuando va a cagar». «¿Y duerme con ella?» «Claro que no». «Entonces...». Alexis se ríe cuando ve la pistola. Es una Macaró y está tan limpiecita que parece nueva. Se la doy y él la mira y la mira. A él sí le gustan esos hierros, a mí no. El Cao y Giovanotti también la miran y dicen: «¡Qué linda está!». Alexis saca el cargador y quita las balas. Pone las suyas, una a una, y dice: «Mañana el mundo debería hacerme un homenaje. Va a haber 2 negros menos. ¡Vamos!». Dice y salimos. Pero antes nos damos 2 buches de ron. O 3. Alexis dice: «Seguro están ahí». Y nos enseña la casa. Ahí es donde toman cerveza. Y nos ponemos a esperar. Nadie habla. Mientras esperamos, yo me pongo a mirar la luna. Hoy está redonda y alumbra cantidad. Giovanotti se está fumando un cigarro atrás del otro. Richard el Cao se sentó en el suelo y está cantando bajito. Alexis nada más que hace mirar la casa hasta que dice: «Ahí están los cingaos esos». Los 2 negros salen y cogen para la otra esquina. Nosotros salimos detrás de ellos sin apurarnos. Doblamos en la esquina y los vemos frente a una casa mirando con disimulo para adentro. Seguro que van a dar un palo ahí. Todos los negros son iguales. Bueno, casi todos. Mi papá dice que no todos los negros son ladrones, pero que todos los ladrones son negros. Y también dice que los negros tienen 5 sentidos igual que los blancos, pero tienen 2 para la música y 3 para el robo. Él se ríe muchísimo cuando hace esos chistes y cuando habla de los negros que han cogido presos. Cuando están presos, dice él, esos negros ya no son tan duros. Nosotros seguimos por la otra acera, y cuando nos acercamos a los negros, ellos se embarajan y encienden un cigarro. Aunque hay mucha luna, parece que los negros no nos reconocen. Cuando estamos frente a ellos, les vamos para arriba y Alexis saca el hierro. El negro del cuchillo se da cuenta primero. ¡Qué negro más ratón! Se manda a correr y eso le cuesta la vida. Alexis le suelta un plomazo y se cae en el piso. El tipo empieza a revolcarse como un perro con rabia y Giovanotti y yo empezamos a darle patadas en el suelo y a gritar: «¡Negro maricón! Cogiste miedo, ¿eh? ¡Negro maricón!». Hasta que el negro se pone a temblar rarísimo y por fin se queda tieso, con un pedazo de lengua para afuera. El otro negro se había quedado congelado viendo cómo su socio se moría completo. Alexis sigue delante de él y le dice: «Ahora sí me vas a pagar mis 100 pesos, ¿verdad?». Y le da con la fuca a la nariz. «¡Coño, blanco, no hay que ponerse así!», le dice, y se mete la mano en el bolsillo. «¡Cuidado!», le grita entonces el Cao y Alexis no lo piensa más. Le mete un balazo en la cabeza. La cabeza del negro se fue para atrás y explotó. Hasta a mí me salpica con la sangre. Es casi negra como la del perro, aunque tiene puntos blancos. Entonces el negro se cae y Alexis se agacha y le dice, aunque creo que el tipo ya no oye: «Tú ves lo que les pasa a los negros guapitos como tú y tu socio», y le saca la mano del bolsillo. El negro no tenía pistola ese día, sino un fajo de pesos, más de 500. Como la gente de la cuadra ya había empezado a gritar y a asomarse, nos mandamos a correr. Entonces fue que se jodió la cosa. Por la esquina aparecieron dos policías y Alexis ni lo pensó, nunca lo piensa. Y con la puntería que tiene, les tiró y tumbó a uno. Y el otro se mandó a correr. Nosotros nos fuimos para la otra esquina y no salió más nadie a caernos atrás. Si uno mata a dos negros delincuentes, se busca un lío. Pero si se echa a un policía, la cosa sí que se pone mala mala. Nosotros lo sabíamos bien, y por eso todo el mundo dijo que sí cuando el cao habló. Vamos a llevarnos una lancha en el río e ir echando para la yuma, porque esto está malo malo. Esto me pasa por andar con comemierdas como este, y le quitó la pistola a Alexis. Alexis fue a protestar y el cao le dijo: cállate o te callo. Ahora hace 2 horas que estoy mirando al sol. Me gusta mirar al sol. Yo puedo mirar al sol sin cerrar los párpados, con la pupila intacta, sin lágrimas. Hace 2 horas que se le acabó el petróleo a la lancha y más de 4 que no tenemos agua. Hace por lo menos 1 hora que Alexis se cayó por la borda cuando fue a tomar agua del mar y no volvió a salir. Dice Giovanotti que seguro lo agarró un tiburón y entonces se puso a llorar y a decir: me alegro, y a escupir hacia el mar. A mí no me gustó eso. Creo que Alexis era mi mejor amigo. Nunca me había preocupado tanto por las horas, dice Richard el cao, que en 2 horas ya oscurece y que eso es mejor. Yo no sé si es mejor. Sin agua y sin comida y sin ron, en el medio del mar, nada es mejor. Y con esta peste a vómito y a mierda. Si nos viene un guardacosta americano, estamos jodidos. Y si viene uno cubano, estamos más jodidos. Entonces me pregunto, ¿qué cojones hago yo arriba de esta lancha? Me dan ganas de tirarme al agua como Alexis, pero me aguanto. Se hace de noche y me quedo dormido. El sol está del carajo. Me duele un poco la cabeza. Me da mucho sueño. Giovanotti hace rato que no habla de lo que va a hacer cuando llegue a la yuma. Ha vomitado tanto que ya no vomita. Nada más suelta una saliva verde. El cao dice que pensemos en cosas buenas, pero que no pensemos en que tenemos sed. Eso es más difícil. Yo pienso un rato que le estoy chupando las tetas a la rubia Vanessa y después pienso otro rato que estoy en la iglesia. Todavía después pienso en el bollo de la mulata de la película. Y de verdad que me siento mejor, porque casi se me para y todo. Cuando el cao vuelve a hablar, dice: ahorita es de noche otra vez. Giovanotti empieza a llorar y el cao le da 2 galletas para que se calme. Giovanotti vomita un poco más. Esa noche no hay mucha luna y no veo nada ni miro nada. Cuando me despierto veo el sol y veo el helicóptero. No parece de la policía cubana. Desde allá arriba, con una bocina, gritan algo en inglés. Cuando miro la lancha nada más veo al cao. Tirado. Creo que desmayado. Giovanotti no está por ningún lado. Precisamente él, que era el que más quería ir a vivir en Miami. Mala suerte. ¿Qué falta me hace ahora darme un buche de ron? Le echo agua en la cara y el cao se despierta, pero no se levanta. Nos salvamos, le digo, y otra vez tengo mucho sueño, pero abro bien los ojos y me pongo a mirar al sol.